1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Gótica Díaz? ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos en especial. Un beso gigante para mi casi suegra espirituana, Cecilia de mis amores. Y ya que hoy ando repartiendo besos, pues también para nuestra productora Berta Raval, que hoy cumple desde tantos años.
Que fíjate, oficialmente fueron ayer, pero nosotros lo celebramos hoy, porque por supuesto no podíamos dejar pasar la ocasión. Muchas felicidades para Berta. Gracias por estar siempre acá con nosotros y lidiar con nuestros antojos. Es siempre un placer estar rodeado del gran equipo que tenemos acá en los controles.
Un lujo tenerla como productora.
Así mismo. En los controles Richie, que ya se cumplió años ya y lo celebramos también.
Bueno, pues felicidades para él también otra vez. Hoy estamos de
placer. Contrólate, oye, está Juan este hoy descontrolado. Besa a cualquiera, felicita a cualquiera, ¿qué te pasa?
Es que esto es de amores. Y hablando de amores, para quienes piensen que todos los arrebatados están en Cuba, se equivocan. Les cuento que Rusia se ha convertido en el epicentro mundial de las pilladas sexuales en lugares públicos poco habituales. Esta vez, un video aficionado se hace famoso en las redes sociales porque ha conseguido unas imágenes insólitas en las que dos jóvenes dan rienda suelta a la pasión y son sorprendidos por su dron teniendo sexo en la cima del campanario de un monasterio.
La gente se pone exótica, pero es que nada, es un señores. Ay, bueno, no hay que ser así tan severo, Juan, ¿no?
Bueno, pecado si te caes de campanario, quiero decir.
No, es que la gente es así, ¿no? Y la pasión te sorprende en los lugares menos apropiados.
No, pero esto fue planeado, evidentemente, porque nadie está paseando en un campanario.
No, pero a lo mejor subieron a ver, ¿sabes? El lugar desde arriba, el campanario, y de pronto...
Y le digo, ven acá que te voy a dar un buen campanazo.
Hace un tiempo fue una muchacha en una biblioteca, pero eso sí fue planeado, porque ella se filmó y todo, ¿no? Eso sí fue más premeditado.
En este mundo. Pregúntenle a Cecilia.
No, déjame tía tranquila, deja la falta de respeto. Yo sabía que hacía tiempo que él no la cogía con mi tía.
En fin, hoy tenemos un invitado de lujo, pianista, compositor, percusionista, considerado actualmente como un destacado exponente del jazz latino contemporáneo, un señor que rompió los clichés del pinareño, estudió percusión en la ENA, en el ISA, tocó con Carlitos Varela y hoy imparte clases en el Juilliard School, una de las más prestigiosos conservatorios de Nueva York, lo que quiere decir del planeta.
Así que es un inmenso placer tener con nosotros hoy a Elio Villafranca. ¿Cómo estás, Elio? ¿Qué tal?
Bien, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Encantados de la vida, por supuesto que no podemos empezar oficialmente la conversación sin un fragmento de uno de tus temas. Maravilloso este canal, de paso estoy invitando ya a los amigos a seguirlo, en segunditos les digo cómo hacerlo. muy a propósito, les paso, les digo, amigos, que lo que están escuchando se titula Caribbean Sync. Como ya les decía, una de las creaciones de Elio Villafranca, nuestro invitado de hoy. Elio, ahora sí a conversar, ¿no? Y aprovecho que la mirada de maravillado que tiene Juan. Y también el hecho de
como
que
conozco esta canción, todos los cubanos.
Claro.
Pero
claro,
en este tipo de arreglo, genial, me encantó.
Y es lo que digo, que Elio, una de las grandes cosas que ha hecho con su obra es que ha unificado técnicas de composición clásica con el patrimonio musical cubano, afrocubano también. Y es por eso que la primera pregunta va así: ¿cómo lo haces? Cuéntanos cómo es el proceso este de creación y de fusión.
Bueno, el proceso ha sido de años, ¿no? Como bien han dicho ustedes, yo fui educado en Cuba dentro de los patrones de la música clásica, vengo más bien de un mundo clásico, pero siempre el interés sobre la música, no solamente cubana, pero la música afrocaribeña de muchos lados de toda la región caribeña, a mí siempre me atrajo mucho. Yo nací en San Luis, en Pinar del Río, donde la tradición de la cultura conga es muy fuerte. Y ahí fue cuando yo desde chico empecé a experimentar eso, ¿no? Y una vez que ingresé en la escuela a estudiar, eso siempre me... Incluso aunque estuve estudiando música clásica, las tradiciones siempre me atrajo, ¿no? Y entonces una vez que llegué a Estados Unidos, me embarqué en un proceso de búsqueda y de interpretación y de encontrarme a mí mismo durante estos años, ¿no? Y ahí fue donde empecé a mirar más bien sobre mis raíces, mi tradición, pero no solamente de Cuba, sino también de todas las otras raíces que nos unifican a todos nosotros, ¿no? Y también entendiendo que, por ejemplo, la formación del jazz aquí en los Estados Unidos tuvo mucho que ver con las inmigraciones que sucedieron entre el Caribe, Haití, Cuba y New Orleans. Y entonces eso aún más me hizo indagar más sobre ese proceso y me he dado mucho más cuenta a través de los años de que todos estamos unidos y que todos tenemos unas raíces muy fuertes que compartimos, ¿no? Aunque a algunos lados le dicen jazz o le dicen second line, como se dicen en New Orleans, pero tiene la cuestión de la clave y los elementos afrocubanos. Todo está bien justificado. Y la música de Puerto Rico, la música de Haití, la música de Santo Domingo, tenemos todos muchos en común. Y entonces de ahí es donde sale mi trabajo. Y de ahí es donde yo más bien he estado tratando de interpretar mi música, ¿no? De esa forma, viéndola un poco más global.
Y muy bien que lo haces. Felicidades. Cuando yo era niño, en mi casa teníamos un Steinway & Sons. En él comencé mis primeras lecciones de piano, pero nunca imaginé que una persona, y mucho menos un cubano, fuera considerado oficialmente un Steinway artista. ¿Qué cosa es ser un Steinway artista?
Bueno, un Steinway artist es que yo de cierta forma represento a esa firma, ¿no? Normalmente yo debo de estar tocando siempre en ese instrumento porque es el instrumento de mi preferencia y también ellos sienten de que yo puedo promover su brand, ¿no? Y entonces lo que significa es, bueno, además de ser un gran honor, porque a mí cuando, si usted mira la lista de los Steinways, la gente que son parte de Steinway Ares, ahí está desde Horowitz hasta, you know, estuvo Herbie Hancock, you know, mucha gente han estado ahí y son, para mí son mis héroes del piano, ¿no? Y para mí es un gran honor figurar dentro de esa lista, ¿no? Y la lista es muy chica, si consideran el mundo entero, creo que son unos 1.500 o 1.600 personas mundial, worldwide, y que para mí es increíble. Entonces, nada, esto me da la facilidad de, por ejemplo, si yo estoy tocando en algún sitio y hace falta un Steinway me asiste con eso y me puede incluso enviar un piano. Tienen un centro muy, muy, muy increíble que construyeron hace poquito. Se fueron de donde estaban antes en la 57 y ahora están en Midtown por la 30, por la 42. Y tienen un centro que es muy increíble, que es para todos, pero igual nosotros los artistas de Steinway tienen facilidades como para estudiar, para grabar, para para hacer cosas nuevas, hacer proyectos y cosas con ellos. O sea, es una gran
responsabilidad.
Es un gran honor.
Por supuesto. Pero tú estudiaste percusión.
Yo estudié percusión, yo hice percusión y composición todos los años y estudié piano además.
Ya, porque un pajarito me dijo que hace poco en un concierto o en unas clases que tuviste que dar de tumbadora, te pusiste guante. ¿Cómo? ¿Quién ha visto un tumbador con guante?
Eso fue hace muchos años.
Ah, ya.
Eso fue cuando yo apenas llegué a Estados Unidos. Yo estaba, tenía mi carrera como pianista. Y entonces, acababa de salir de Carlos Varela y acababa de llegar a Estados Unidos, pero todo el mundo me conocía también porque yo había estudiado mucho la música afrocubana, por supuesto, como parte de mi educación, y la conocía muy bien. Y entonces, en el invierno, en Filadelfia, donde estaba viviendo, me consiguieron para dar clases a un grupo de percusionistas, me contrataron para que les diera clases sobre música afrocubana. Y entonces yo, como estaba también ejerciendo mi carrera como pianista, quería proteger mis manos y dije, bueno, mira, yo lo que voy a hacer es, yo le puedo enseñar la técnica, quizás no la cuestión de sonido, porque ellos tenían ya la cuestión de sonido. Ella lo que quería más bien es la cuestión rítmica, sobre la música rará, la música bacuá, la música, la cuestión rítmica. Y yo le dije, bueno, mira, yo no puedo realmente ejercer como percusionista porque las manos se me van a dañar en cuanto a cuestiones de piano, porque a veces no funciona bien. Y entonces lo que hice, bueno, yo juego con un par de guantes y le enseño los ritmos, y así me cuido mis manos, pero le enseño los ritmos, ¿no?
Claro, todo el mundo gana. Oye, que sí, Juan Juan y esos pajaritos que tiene detrás se enredan a cualquiera. Eli, vamos a una pausa, sí. Amigos, mantengan la sintonía. Que, por cierto, este fragmento que vamos a escuchar ahora, titulado The Source in Between, sugerido, por supuesto, por nuestro invitado de hoy, es gran parte de él interpretado en piano. Así que vamos a disfrutar de la maravilla de Elio Villafranca. Escuchan este tema maravilloso de nuestro invitado de hoy, The Source in Between.
Brilliant.
Es el título y están escuchándolo en 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Claro que sí, amigos, y como les decía al principio de nuestro programa, mucha la música que estamos poniendo hoy en nuestro programa la hemos tomado del canal de YouTube de nuestro invitado y es sencillísimo de buscar. Apenas usted entra en YouTube, simplemente pone Elio Villafranca y ahí va a poder encontrar varios de sus conciertos, varias de sus composiciones a disposición suya para que usted las disfrute, para que conozca más de este cubano talentoso que está hoy acompañándonos hoy en 1800 Online. Elio, de Pinar del Río a Nueva York y específicamente a Juilliard, una de las escuelas de música más importantes del mundo. ¿Nos puedes decir cuáles fueron esos momentos claves que te llevaron a donde estás ahora?
Bueno, a ver, yo creo que hubo muchos momentos que me llevaron. O sea, ha sido un ha sido una larga tarea, ¿no? De mucho estudio, de sacrificio. Por supuesto, cuando sabe que uno viene de Cuba aquí, uno sufre un poco, ¿no? La separación familiar y todo el proceso de adaptación que uno tiene que pasar para empezar a funcionar, ¿no? Dentro de esta sociedad que es tan diferente a la sociedad que de donde vine, ¿no? En Filadelfia, pero yo lo que sí supe era que el jazz era la música que quería realmente aprender bien y quería realmente tener como mi fuente de expresión artística. En Cuba yo hice muchas cosas, como sabes, toqué con Carlos Varela, incluso también toqué con grupos de música bailable cubana y todo, ¿no? Pero sentí que en el jazz una fuente que me iba a permitir hacer realmente hacer todas las combinaciones posibles de música, de la música mía de Cuba y de la música clásica y de la otra música de otros países. Entonces vine aquí, me puse a estudiar, me puse a investigar, estaba dando clases igual y nada, a trabajar duro, y hasta que en un momento Julian me llamó y me ofreció el trabajo. Por supuesto, no me imagino que haya sido coincidencia, casualidad, suerte. Yo creo que más bien ha sido producto de estar enfocado en algo que uno realmente quiere, ¿no? Julia, yo nunca realmente me había propuesto enseñar ahí, pero por supuesto, o sea, fue una gran sorpresa y un gran honor cuando me llamaron. Y tengo una muy buena relación con la Jazz at Lincoln Center, porque ahí he hecho muchos conciertos, ahí toco todos los años, entre una y dos veces al año toco en Jazz at Lincoln Center. Este año hice un concierto que se llamó Cinque, que es una suite que yo escribí sobre la historia de Cinque, el esclavo que fue capturado en África durante el proceso de la colonización, pero cuando ya la esclavitud había sido abolida, y que se subleva una vez que llega a Cuba, que lo venden, cuando va lo montan de nuevo en el barco para ir a otros sitios a trabajar como esclavo, él se subleva y entonces logra su independencia, después fue traído a Estados Unidos y después fue juzgado aquí, pero igual vuelve a ganar el juicio. Es una historia muy 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 linda y muy interesante, que envuelve Cuba y envuelve Estados Unidos, y esa historia me hizo a mí escribir la suite que se llama Cynthia, que la presenté este año en el Lincoln Center. Ahora en octubre estoy preparando un concierto para presentar también el Jazz at Lincoln Center, que se llama Cartas a la Madre África, y prácticamente lo que estoy haciendo es mirando a músicos de diferentes etapas que hayan escrito algo en relación a África, ya sea, por ejemplo, Duke Ellington, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Eric Dolphy, John Coltrane, whoever. Y también, por supuesto, voy a tener música original mía en ese concierto. Y estoy preparando ese concierto para presentar también en Lincoln Center. Y todo eso, la cuestión de Juilliard, Jazz at Lincoln Center, todo está muy, muy mezclado, porque he estado trabajando, he puesto mucho empeño en desarrollar mi carrera y desarrollar mi arte y también presentarme en centros así. Yo creo que ahí fue donde se dio la oportunidad de enseñar en Juilliard.
Una cosa lleva a la otra, por supuesto.
Claro, pero sin duda es un honor tocar, impartir clases ahí en Juilliard. Todos los músicos del mundo saben qué cosa es Juilliard School. Pero, ¿qué sentiste, saliendo un poco de lo estricto, qué sentiste cuando te llamaron? Dijiste, ¡ño, la pegué!
Bueno, yo creo que eso me dio un poco más tarde. Al principio, cuando me llamaron, fue como muy sorprendente, porque nunca había ido a Juilliard. Ni realmente sabía exactamente, sabía que quedaba en New York y tal, sabía la zona, pero nunca había entrado, y nunca tenía como planes de nada. Y cuando me llamaron fue como, yo estaba de gira además, y entonces cuando escuché, dije, bueno, una reunión, bueno, tengo que ver, entonces fui, y entonces fue como que, sí, pero me tomó como unas cuantas horas en darme cuenta realmente qué es lo que estaba pasando, porque no... Como que no fue, ¿sabes? Esas cosas que uno le dicen y a veces como uno no lo cree, de cierta forma, como que, wow, ¿qué pasó aquí, no?
No, porque hay que tomarse tiempo para digerir esas noticias.
Exacto, sí. No, pero fue una muy linda sorpresa y fue, y es, un tremendo honor, es cierto. Esa escuela para mí es la mejor escuela de jazz en el mundo y el programa que hacen ahí es muy, muy, muy fuerte y muy lindo y muy interesante y muy inspira demasiado. Y los estudiantes son increíbles también. Porque no solamente para mí, a mí siempre me ha enseñado, me ha gustado enseñar, pero lo que uno recibe de los estudiantes ahí en Juilliard es increíble. A veces recibes más de ellos que lo que recibes a veces escuchando a otro artista, no sé, porque son, ellos siempre están investigando, siempre están interesados por conocer y traen muchas cosas también, y uno se nutre de eso, de lo que ellos traen, y es increíble el ambiente y es una gran familia.
Qué maravilla. Por cierto, que nos decías que cuando recibiste la noticia de la proposición de Julia, estabas de gira. ¿Mantienes tu agrupación de Jazz Syncopators?
Sí, la mantengo. Aunque yo hago diferentes proyectos, no solamente con los Syncopators, porque los Syncopators somos como 8 o 9. O sea, y como sabes, a veces girar con 8 o 9 personas se hace un poco difícil. Yo acabo de regresar de una gira, pero con mi trío. Tengo también un trío y también tengo cuartetos. Y hago diferentes formatos. Este que presento ahora en el Lincoln Center ahorita, por ejemplo, el último que presenté de Sync, éramos como 13 personas. Entre 13 y 14 personas. Ahorita el que voy a presentar en el Lincoln Center somos 8. Y acá, yo me considero un músico de proyectos, ¿no? No me gusta repetir mucho, me gusta siempre indagar en proyectos nuevos y por supuesto cada proyecto a veces requiere de un formato diferente.
Y hablando de proyectos, en el año 2008, la empresa cervecera Heineken, a través de su programa de apoyo cultural Lazos Verdes, te otorgó un apoyo monetario para la composición, precisamente para un proyecto para la composición de Renacimiento de un Mariachi. Felicidades, por cierto. Pero dime algo y sé sincero, siendo Heineken quien te apoyó, ¿cuántas cervezas gratis tomaste ese año?
Si tú supieras que yo ni tomo.
Oye, que Dios le da barba a quien no tiene quijada.
¿Quién coge a tu papá con ese premio?
Deja de confianza con mi papá. Oye, qué cosa.
No sabes en mis conciertos cuánta gente cuando se me ofrecen bebida y yo les digo, bueno, sí, mira, invítame un té. Pero ¿cómo fue un té? Tómate una cerveza, no sé qué, no, un té es mejor.
Ya tú ves. Sí. Ay, muchísimas gracias, Elio. Qué placer tenerte acá. Esperemos que esta sea la primera de muchas ocasiones. Ha sido de verdad un honor haber podido conversar contigo. Un cubano
gracias,
talentoso.
Gracias, placer es todo mío.
Sí. Un orgullo
y muy
cubano.
Enfocado, muy enfocado. Nos vamos entonces con otro de los temas interpretados por Elio Villafranca, La Mulata Rumbera. Decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.